Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que de lunes a viernes a las 21 se emite por Radio Nacional y que hacemos con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Un programa que producen Silvio Ferrer y Victoria Egea y en la operación técnica Ignacio Guglielmi. Muchas gracias a todos ellos. Hace años escuchan algunas palabras circular por el espacio público. Se escucha la palabra modernización, la palabra transparencia, se escucha con distintos énfasis desde la famosa glasnost soviética impulsada por Gorbachev, es decir, la transparencia como opuesta a la opacidad, a aquellos gobiernos detrás de los cuales se hacen cosas que la ciudadanía no observa.
Exacto, ¿te acordás, Ale, que todos hablaban de la perestroika, que quería decir reestructuración, pero era perestroika y glasnost?
Y glasnost, efectivamente. Pero modernización es una palabra muy trillada, muy imprecisa, muy difusa, muy maltratada, con contenidos imprecisos y sirve un poco para cualquier cosa. Habitualmente sirve para las peores cosas, como por ejemplo pensar que la modernidad es equivalente a una computadora de escritorio, que la modernidad es equivalente a la no utilización de papel, que la modernidad se resume en hacer un trámite online.
Sí, así es, así es. Y desde los 80 y sobre todo desde los 90, justamente después de la caída de la Unión Soviética, el apogeo tecnológico en torno a la utilización de artefactos personales, es decir, la computadora personal y luego la computadora portátil, pero también las agendas electrónicas, una serie de dispositivos, los beeper y después los celulares, aparecen como, digamos, esa
los
solución...
artefactos de la modernidad.
Exacto, exacto.
De la modernización, de la modernidad, porque además se confunde modernidad, modernización, no hay ideas claras y lo que es notable es que buena parte de los funcionarios a cargo de las tareas de modernizar el o los estados tienen una verdadera falta de reflexión sobre estos temas que lo lleva a confundir efectivamente la modernidad con la tecnología, la modernización con la tecnología. Nosotros creemos que el Estado tiene innumerables problemas, muchos de ellos vinculados con efectivamente la transparencia, vinculados con la interacción con la ciudadanía, vinculado con la exhibición de los modos de tomar decisiones, sí, y no solo de las decisiones tomadas, etcétera, y que eso no se resuelve con tecnologías digitales.
Sí, y que hay que repensar el concepto de la modernidad, es decir, uno que está a favor de la modernidad del Estado puede pensar la modernidad también en tanto lógicas y prácticas de ese Estado y no simplemente en tanto la tecnología que utiliza.
Así es.
Un Estado con lógicas anticuadas, viejas, conservadoras, incluso reaccionarias, que cuenta con maquinarias modernas, no es exactamente lo que uno piensa de un Estado moderno.
Así es, y es por eso que hemos invitado esta noche a una especialista en gobierno abierto, una persona, una de las pocas personas que trabaja hace muchos años en nuestro país sobre estos temas. Ella es Esther Kaufman. Esther Kaufman es abogada por la Universidad de Buenos Aires con un máster en Ciencias Sociales en Flaxo y desde, como decíamos, desde hace mucho tiempo investiga académicamente, pero también ha participado en grupos de decisión sobre temas de gobierno abierto. Vamos a tratar de entender qué significa un gobierno abierto, qué significa un Estado transparente y moderno en un buen sentido. Esther, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenida a Radio Nacional.
Gracias, muchas gracias por invitarme y bueno, trataré de ser concisa porque es un tema tan amplio que
así es, uno dedica la vida a temas a los cuales nosotros queremos asomarnos por una ventana de una hora.
Bueno, primero voy a hacer una aclaración. Gobierno abierto surge de una traducción del inglés, donde gobierno incluye a todos los poderes, es decir, que lo que es más preciso en América Latina, en países como el nuestro, es hablar de Estado abierto.
Okay.
De hecho, hay iniciativas tanto de poderes judiciales, poderes legislativos, distintos niveles de gobierno, instituciones, empresas públicas que están avanzando en este sentido, e incluso la ley de acceso a la información los contempla, es decir, que gobierno, hablar de gobierno como poder ejecutivo nos queda muy chico, y aparte, por el otro lado, se refuerza la idea de que el Ejecutivo tiene alguna preponderancia sobre el resto otros de los poderes. De hecho, esto ha signado la manera en que el gobierno abierto se ha implementado en los países. Aclaro que la plataforma internacional sobre gobierno abierto es la Alianza para el Gobierno Abierto, y son los poderes ejecutivos los que empezaron a plantear planes de acción de apertura, transparencia, colaboración, participación. Y cuando los poderes legislativos y judiciales se querían plegar, tenían que plegarse a los planes o a los compromisos liderados por el Poder Ejecutivo. Así que no es
okay,
menor.
Pero antes de entrar en las tensiones entre los poderes, y me queda claro que hay que hablar de Estado abierto, no solo de Poder Ejecutivo, sino de Estado abierto, pero antes de entrar en la tensión entre los poderes, ¿por qué no nos explicás un poquito cuál es el alcance de la expresión misma? ¿Qué es lo que se quiere abrir? ¿Qué significa abrir? ¿Cómo se abre? Y es abrir en oposición a qué es lo que está cerrado. ¿Por qué se cierra y cómo se cierra?
Bueno, ahí si venimos en una concepción de que es el Estado el que toma las decisiones a través de sus funcionarios y de su burocracia. A través de los representantes elegidos, y que son ellos los que tienen el criterio como para saber cuáles son las decisiones correctas. En realidad, lo que está pasando es que las redes y los modos en que circula la información hacen realmente muy complicados tomar las decisiones, porque hay mucha gente que está al tanto de qué es lo que pasa de una manera con fake news o sin fake news, es decir, hay una convulsión enorme que va generando una insatisfacción sumamente grande en la ciudadanía y en un descreimiento. Entonces, la cuestión surgió como una manera de meter a la ciudadanía, o no a todos, sino a los que quisieran participar dentro del proceso de las decisiones, como para que comprendieran la dificultad y no cayeran en, por ejemplo, lo que hemos caído nosotros, en el que se vayan todos, como una descalificación de lo que es la representación, de lo que son las instituciones, de lo que es el Estado. Entonces, esto ha llevado a la idea de que, bueno, viene del el concepto de que las sabidurías de multitudes permiten decisiones más correctas, y también de la idea de que el conocimiento de lo que es la cosa pública, de lo que son los procesos estatales, institucionales, es decir, generarían una ciudadanía más consciente y colaborativa. En realidad es una respuesta a lo que se está transformando en inmanejable.
¿Qué es lo que está tornando inmanejable? ¿La participación directa a través de redes, etcétera?
No, lo que se está transformando en inmanejable es gobernar.
Ah, bien.
Es gobernar, porque hay un descrédito sobre las instituciones, sobre la política, y ese descrédito viene también del no conocimiento de lo que son los procesos decisorios. Entonces se abren los procesos decisorios y para abrir los procesos decisorios, como para co-crear, se llama co-crear las decisiones públicas, para participar en el ciclo de las políticas públicas que implican el diseño de políticas, el monitoreo de las políticas y la evaluación de las políticas, obviamente, con su impacto, es decir, van generando como espacios de confluencia donde se supone que la ciudadanía tendría que estar participando activamente.
Es decir, que uno de los problemas que debe enfrentar el gobierno abierto, digamos, la política de gobierno abierto, es la excesiva burocratización que existía precedentemente a esta idea. Es decir, una de las trabas del desarrollo es una burocracia no muy informada respecto de lo que está desarrollando otra área, en un Estado moderno en el que las decisiones son más bien intergubernamentales, interministeriales o entre secretarías. Uno de los problemas que enfrenta la idea de gobierno abierto tiene que ver con un cierto proceso de burocratización que está estancado, que está anquilosado.
Claro, se habla de que gobierno abierto apunta a una concepción de autocentramiento en las perspectivas ciudadanas, a diferencia de estas burocracias que están autocentradas, están mirándose el ombligo, autocentradas en sus propias decisiones.
Ahora, yo te hago dos preguntas. La primera es una pregunta centrada en la complejidad. ¿Qué es una ciudadanía participando en decisiones de política pública? ¿Qué es, quiero decir, hay dimensiones de esa participación que uno puede imaginar? Hay dimensiones que parecen muy complejas. Quiero decir, hay sin duda aspectos técnicos, aspectos presupuestarios, aspectos operacionales que no son conocidos por la ciudadanía. Ese es un tema. El otro tema es, en sociedades de las dimensiones de las actuales, la nuestra, 45 millones de individuos, hay dos cuestiones que me... Por un lado, si la participación es muy alta, esto es inmanejable. Y si es muy baja, es poco significativo. Entonces, son las dos cosas que me interesan.
Sí. Yo diría que gobierno abierto, tal como se presenta, sobre todo para los países que han iniciado este derrotero de una manera tardía, se manifiesta como una fe. Porque uno podría decir... participación en las políticas públicas, esto supone capacidades que ni los funcionarios tienen como para compartir con la ciudadanía, ni la ciudadanía tiene para compartir con los funcionarios. Así esto es. requiere de la comprensión de lo complejo. Me parece que las propuestas en este terreno van más en una... En los buenos deseos y en tomar tecnología, que en una de esas lo resolvería rápidamente, por lo menos formalmente, sacar un sitio con Twitter, YouTube, etcétera, donde la ciudadanía puede dejar, su opinión. De hecho, esto no sucede, pero formalmente se puede decir que la ciudadanía...
Sí, se crea una especie de ilusión de participación.
Una ilusión de participación. Eso a nivel nacional. Vos estabas hablando de la cantidad de habitantes que existen. Entonces uno podría decir que gobierno abierto podría ser un concepto no realizable a nivel nacional, pero sí a nivel local.
Pero claro, cuanto más bajás en el nivel de la decisión, menos trascendentes son las decisiones. En el nivel del barrio estás hablando de colocar un semáforo o si la sala de atención primaria, claro, no sé qué, pero quiero decir, más reducida la dimensión presupuestaria, más reducido el impacto de la política, menos prolongado en el tiempo la política que se puede discutir, etcétera.
Sí, lo que pasa es que pensar ambientes de participación en grandes temas realmente es muy complicado. Sí se pueden armar audiencias, donde la gente participa y yo digo, después viene la gestión de estas participaciones, donde quedan en general, yo creo que terminan quedando en un folio o en una computadora o en PDFs, donde es imposible identificar qué es lo que cada uno ha pronunciado. Y ahí hay otros problemas que no, por ejemplo, ¿quiénes participan?
Claro.
Participan organizaciones de la sociedad civil, ellas son las que representan a la ciudadanía,
claro.
Y ese es otro problema. Claro. O qué le pasa al ciudadano, decir que tendría que participar por una organización de la sociedad civil, porque individualmente es muy complicado plantear el problema. Y ahí también hay una serie de falacias que complicadas de resolver. Estamos en un sistema de creencias donde las cosas parece que marchan, pero...
Es que habría que clarificar un poco también ahí el concepto de gobierno abierto, porque cuando se plantea como una utopía, claro, aparece como si fuese el gobierno de los ciudadanos, es decir, los ciudadanos definiendo el rumbo del gobierno, se eliminaría la idea de la mediación de la representación política, además sería problemático en otros términos. Pero hay un
claro, sería un gobierno plebiscitario.
Exacto, sería un gobierno plebiscitario y eso no es una democracia representativa. Pero una democracia representativa necesita atender las demandas ciudadanas, y no solo las demandas, digo, las impresiones, las ideas. En el libro de Jane Jacobs, Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, ella comenta que ella participa asiduamente de las audiencias públicas en la ciudad de Nueva York y dice que lo que más le impacta no es las decisiones políticas que se toman a posteriori, sino dos cosas. Una es que los vecinos, incluso dice los más pobres, los que tienen menor nivel de educación, se muestran como sabios, porque conocen de primera mano una realidad que puede ser circunscripta, puede ser la de ellos, pero que otorga herramientas o da datos sobre una realidad mayor. Y por otro lado, dice, quizá eso no se traduzca en una política pública concreta para esa persona, pero sí, si hay agentes públicos, agentes políticos en esa reunión, permiten tener de primera mano, de primerísima mano, las ideas y las demandas de una porción, por lo menos, de la ciudadanía. Quizás para el gobierno abierto también habría que pensar, en lugar de esa utopía, ese sistema de mediaciones, ¿no? ¿Quién escucha? ¿Qué demandas se atienden? ¿Cómo después se ordena un planeamiento en función de las demandas planteadas?
Claro, también es cierto que eso lo dice Jane Jacobs, que es quien escucha de ese modo. Hay poca gente que escucha como Jacobs lo que dice un vecino.
Yo estoy de acuerdo con vos. Para una persona como Jacobs, decir los vecinos más pobres, los vecinos con menor educación, se revela que es casi como un ágora en la que son sabios respecto de lo
sí, de los pero suyo. Hay que saber escuchar.
Pero hay que saber escuchar.
Sí, ahí hay varios problemas que también involucran la transparencia. Hay una idea, bueno, yo estuve realizando investigaciones e incluso escribí un libro sobre gobierno abierto en Canadá. Ellos tienen una larga tradición al respecto. Todas estas cosas se gestionan. Si no se gestionan de una manera transversal entre todos los organismos que están incluyendo políticas participativas, la participación es un desgaste porque cada organismo... Claro. Convoca y eso va generando una fatiga participativa que termina desalentando inmediatamente a la ciudadanía. Por el otro lado, es decir, se habla de la participación del ciudadano, es decir, abstracto. Los ciudadanos no son todos iguales, tienen distintos intereses, uh-huh. Tienen distintos niveles de comprensión. Y entonces, si no se hace, no se trabaja una matriz sobre cuáles son las audiencias, es decir, la participación realmente no es una participación efectiva. Digamos, Canadá en este sentido tiene un gran desarrollo porque la mitad de la población no nació en Canadá y entonces tiene que traducir todo a 170 idiomas y las políticas se tienen que dar en función de las distintas culturas. Bueno, eso obviamente hasta que no entremos en ese estadio donde consideremos que cada, es decir, que cada grupo tiene sus modos de comprender, uh-huh, sus dificultades y sus necesidades, es decir, la participación sigue siendo una cosa bastante, bastante generalizada. Y esto tiene que ver con la transparencia, porque transparencia significa, para participar la gente tiene que acceder al conocimiento de las políticas, porque si no, no puede participar. Pero entonces ustedes como periodistas saben que si uno quiere llegar a determinado grupo de población no puede hablar de la misma manera que si quiere llegar a otro. Para que esto concluya bien como información, esa información se tiene que transformar en un conocimiento situado por parte de quien recibe, como para poder realmente avanzar, es decir, en una apropiación de esa información y en propuestas. Uh-huh. Bueno,
estamos conversando con Esther Kaufman, ella es especialista en gobierno abierto. Vamos a hacer una breve pausa en el Cerro del Erizo y ya regresamos en Radio Nacional. No se vayan.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Estamos conversando con Esther Kaufman, ella es abogada con una maestría en ciencias sociales en Flaxo, especialista en gobierno abierto. Esther, ¿cuál es la relación entre gobierno abierto y transparencia? O más bien, empecemos primero por transparencia. ¿Qué es la transparencia vinculada con o aplicada a los actos de gobierno?
Bueno, acá hay, es decir, también grandes debates. Transparencia es, bueno, transparentar los actos de gobierno, transparentar la información y poner, considerar que la información es pública, excepto casos de seguridad nacional o que hacen a la competencia industrial, entre otros, pero son muy poquitas excepciones. Eso supone que toda la información pública tiene que ponerse a disposición.
Pero cuando hablamos de información pública, hablamos de los resultados de las decisiones, los procesos decisorios.
Claro.
Nos referimos a cuestiones vinculadas con lo presupuestario, es decir, en qué va a gastar el gobierno y cómo toma la decisión, o qué política va a implementar y cómo se va, quiero decir, ¿qué dimensiones quedan?
Las dimensiones van ampliándose, okay. Se llaman de distintas maneras, pueden llamarse respecto a los procesos abiertos, y también ya hay desarrolladas tecnologías como blockchain que permiten identificar, los procesos de una política pública, o los procesos de una compra, o los procesos presupuestarios, por las personas que están interesadas en esos procesos, precisamente. Pueden ser las decisiones, puede ser la cuestión presupuestaria, pueden ser lo que ganan los salarios, pueden ser, es decir, esa es información pública, y en ese sentido, bueno, la ley lista los temas que tienen obligación los distintos organismos de poner a disposición, y depende de los organismos, es decir, el Poder Judicial es distinto del Poder Legislativo.
De acuerdo.
Pero por el otro lado, hay ámbitos que son más interesantes, que es, la transparencia, voy a decir los tipos de transparencia y después voy a llegar a ese punto. La transparencia puede ser reactiva, que es cuando la gente pide información y el gobierno se las tiene, el Estado se la tiene que dar en sus distintos, a partir de sus distintas instituciones, y hay procedimientos fijados por la Ley de Acceso a la Información. Puede ser activa, que es cuando las distintas instituciones ponen a disposición de la ciudadanía la información sin que se las requiera. En realidad son procesos relacionados. porque cuando empieza a haber mucho requerimiento, debería suceder así, sobre determinada información, el gobierno automáticamente debería empezar a publicarla. Y esto es información pública. Por el otro lado, hay una transparencia que a mí es, me parece, una de las más interesante, que es una transparencia específica que se refiere a problemas concretos, por ejemplo, y ya no tiene que ver exclusivamente con el ámbito de lo público, por ejemplo, transportes transparencia focalizada, transporte, medicamentos, alimentos, cuestiones climáticas.
Y cuando decís transparencia focalizada en esos temas, ¿el gobierno debería ser proactivo para brindar información? Y, ¿qué tipo de información, estructurada cómo, ofrecida de qué manera y a quiénes?
Bueno, tendría que estar relacionada, ahí empiezan las empresas privadas a participar en la medida, por supuesto, de que están dispuestas a hacerlo. El gobierno debería procurar, cuando existen intereses específicos de grupos ciudadanos, debería arbitrar los medios como para que esa información esté disponible. Entonces ya salimos de lo público y nos vamos centrando más en las necesidades específicas de los ciudadanos, que pueden ser de salud, que pueden ser de distintos, y ahí aparecen las diferencias específicas de grupos de ciudadanos que pueden tener requerimientos específicos de información.
Por ejemplo, danos algún ejemplo.
Lo tomo porque es realmente muy interesante, en procesos locales, en los acuerdos de paz de Colombia, la devolución, es decir, la reparación a las víctimas de determinado condado o determinada localidad, es decir, cómo se maneja eso. Esa es una información focalizada. Otra podría ser, cuestiones alimentarias relacionadas con salud, que, es decir, por problemas que puede sufrir un grupo específico también de población. Otra, podría tener que ver con las cosechas y recursos informativos específicos que necesitan grupos específicos.
Es decir,
también
que nuestra concepción de gobierno abierto en términos de transparencia, que es básicamente acceso a la información pública, no se limita, como parece limitarse, sobre todo a veces a niveles nacionales, a niveles de gobiernos nacionales, a declaraciones juradas, es decir, a la presentación de la declaración jurada de los funcionarios, que es lo que muchos gobiernos utilizan para decir que tienen gobierno abierto y acceso a la información pública, claro, sino que, dependiendo del público, justamente de la ciudadanía que tiene determinadas necesidades, intereses, que precisa saber determinadas cosas, poner esa información en juego, que no es siempre la misma.
Totalmente, y para darle herramientas a esos grupos poblacionales como para acompañar la decisión o expresar su voluntad respecto a la línea que tienen que tener determinadas políticas, porque si no queda todo muy en lo súper estructural. Y por eso yo decía que es muy interesante los procesos locales, porque o los procesos más segmentados, porque es donde realmente uno puede ver procesos interesantes de desarrollo de este tipo de enfoque. Yo había dicho al principio que el gobierno abierto tiene que estar es centrado en el ciudadano. Entonces, centrado en el ciudadano es dar vuelta a la perspectiva. Entonces, el ciudadano, con todas sus diferencias, con su multiculturalismo, su diversidad, el que tiene que ir planteando qué cosas cree que necesitan ser resueltas por las instituciones. Y entonces ahí se produce una convergencia, debería producirse, lo que pasa es que son procesos que se dan exitosamente en casos muy puntuales, pero bueno, señalan una filosofía y una línea de acción que a mí me parece interesante avanzar.
¿Cómo estamos en Argentina en esos temas? ¿Hay experiencias? Uno sabe, por ejemplo, el presupuesto participativo, sí, en Rosario. Los primeros tiempos funcionan, la gente se interesa, la parte de la decisión pública del presupuesto siempre es reducida, quiero decir, los salarios del Estado, hay que pagar los salarios, ¿no? Hay pocas variables en las que decidir. Luego el interés baja y la dinámica vuelve a estabilizarse como la tradicional.
No, aparecen nuevos temas, porque los requerimientos ciudadanos son cada vez más insistentes. Es decir, porque el proceso de deterioro de la política es incremental, entonces aparecen otras cuestiones. Es decir, la variedad es enorme. Presupuesto participativo es lo que obviamente se destaca como una de las cosas más interesantes. Y en realidad es interesante por esto que yo decía al principio, porque hacer un proyecto para incluirlo en el presupuesto participativo supone también empezar a adquirir herramientas de monitoreo y de evaluación. Y entonces hay todo un aprendizaje por parte de esos grupos ciudadanos de cómo funcionan algunas políticas públicas.
Sí, hace poco, estando en Uruguay, me explicaba gente de la Intendencia de Montevideo, que lleva a cabo el presupuesto participativo desde hace muchos años. De hecho, la experiencia rosarina es un poco, es contemporánea, pero empezó poquito después de la montevideana, porque fue tomado un poco del modelo montevideano, que lo que sucede también, por lo que mengúa la participación política, sin, digamos, decir, bueno, obviamente cuando un proceso lleva 20 años, sí, baja, el entusiasmo baja, pero entre otras cosas porque buena parte de la ciudadanía cree que va a ir a discutir el presupuesto participativo para que le pongan algo en su cuadra, y cuando se da cuenta que hay equipos técnicos, que hay que presentar informes, que hay una burocracia también del presupuesto participativo, entonces claro, la ciudadanía ya no lo ve como una experiencia directa, sino que entiende que no es solo su problema, sino que es el presupuesto participativo va a apuntar al conjunto de problemas y a todos los que le faltan luminaria, no a mi esquina o no. Y entonces eso también hace que baje la participación para el que solamente quiere ir y pedir una demanda concreta.
Claro, también pedir una demanda concreta es interesante. Yo creo que todos estos procesos son interesantes, como, es decir, por lo que significan de aprendizaje en el ejercicio de ser un ciudadano. Es decir, después, el involucrarse con la cosa pública implica todas estas cosas tan complicadas que llevan que cada uno piense que no es que se vayan todos cuando no está de acuerdo, sino que tiene que meterse en los problemas y ver de qué modo acompañar, ¿cierto?
Decíamos, ejemplos de Argentina.
Bueno, yo estoy participando de la Mesa Federal de Participación Ciudadana, que es un organismo generado por las provincias que han generado también sus propios ministerios de participación. Ahí se les está dando una importancia a la participación en cuanto a problemática que tiene que gestionarse de una manera transversal entre los organismos, que son interesantes. Lo que tiene de interesante, lo que yo he podido ver esta mesa, es que cuanto más se llega al territorio, es decir, más son problemáticas específicas lo que se intentan resolver. Y es de una variedad que, si empiezo a contar, bueno, es interminable. La tecnología, y esto es importante porque esta es la diferencia con gobierno nacional, ¿se aplica o no se aplica? En una de esas, una decisión compartida puede darse en una pequeña localidad en la cordillera donde deciden qué hacer con el material reciclable, y para eso no necesitan computadoras, se juntan los vecinos y toman decisiones. O que de repente hay chicos, hay escuelas que quieren empezar a practicar desarrollar radios comunitarias, y entonces en función de eso se conecta, esto pasa en Entre Ríos, se conectan con las universidades para ver cómo pueden ayudar, y son otros los actores. Depende, porque estos espectros son multiactorales, y en ese sentido Santa Fe Remarco tiene una larga tradición en consejos económicos sociales que son muy interesantes, donde no es solo gobierno y ciudadanía, sino que son actores fundamentales.
Los sindicatos, las cámaras empresarias.
Claro, que empiezan, porque son problemas que tienen que ir resolviéndose entre todos, porque no hay nada en este momento que se pueda hacer sin una interconexión muy fuerte entre todos los actores más relevantes.
Estamos conversando con Esther Kaufman, ella es abogada de la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Ciencias Sociales en Flaxo, es investigadora del CONICET, es experta en gobierno abierto, transparencia y participación ciudadana. Les proponemos escuchar un poquito de música y volvemos al Zorro y el Rizo.
Suárez camina sobre la arena, sus pasos son un cuenco de rocío, cantan solo para ella las centellas de los mirlos. Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, mil escobas de pichana van barriendo las espinas, sol le sueltan a su paso las encendidas jarillas. Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, dejan de rumiar sus sueños si es que la miran los chivos. Erguidos en sus dos patas ya soplan el caramillo. Donata Suárez camina. Yo la espero aquí callado, rogando a Dios que me mire. Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido. Solo me queda en el alma su perfume de membrillo.
Micaela Vita y Willy González haciendo Donata Suárez, la chacarera de Juan Falú y Carlos Herrera. Y nosotros seguimos conversando con Esther Kaufman. Ella es investigadora, es directora del programa de estudios de gobierno abierto que se lleva a cabo en el Centro de Investigaciones Sociales en el IDES, que es una unidad ejecutora, el Centro de Investigaciones Sociales es una unidad ejecutora de CONICET en el IDES. Instituto de Desarrollo Económico y Social, si no me equivoco, está todavía en Callarao, ¿no?
Sí, sí.
Esther, tenemos entonces esta díada gobierno abierto, transparencia, pero es una tríada con participación, gobierno abierto, transparencia, participación. ¿Hay algún componente más en este esquema?
Sí, sí, y es un componente bastante olvidado, que es la colaboración. La colaboración significa que puede ser colaboración interna, transversal, interinstitucional, y puede ser también colaboración con la ciudadanía. Significa incorporar también de una manera mucho más activa a la ciudadanía al proceso decisorio. Lo que marca, es decir, lo que yo quiero resaltar con colaboración es que es un componente muy importante como para que los organismos empiecen a funcionar transversalmente. Hay un tema que no se termina de resolver, que es que el Estado funcione en red. En general lo que sucede es que hay silos burocráticos que no se terminan...
Sí, no están interconectados.
No están interconectados. Y en realidad este tema no se toma porque, como todos los temas muy complicados, como que se van dejando. Sí, Uruguay lo ha sostenido muy fuertemente, la necesidad de un Estado en red, porque lo que también pasa es que no se sabe muy bien qué hacer con el Estado, no se sabe muy bien qué hacer con los funcionarios, en lo que es todo trabajo interno.
Voy a contar
interno.
Una experiencia. Yo traté de estudiar bastante de cerca el caso de Medellín.
Sí.
Porque naturalmente es un caso conocido que parte de niveles de inmensas tasas de violencia y de marginalidad y consigue realizar una transformación muy significativa. Entonces uno dice, bueno, allí donde hay un logro vamos a ver cómo se produjo. No voy a hacer el cuento muy largo porque tiene inmensa cantidad de derivadas el caso de Medellín, pero una de las situaciones en las que yo me encontré fue analizando uno de los parques biblioteca que se desarrollaron en zonas marginales para mejorar. Bueno, había una parejita de chicos jóvenes con chalecos del gobierno municipal adentro de la biblioteca hablando con distintas personas. Entonces me acerqué, la conversación que sostenía era una conversación. Me puse a ir de lejos porque era muy interesante en términos de gestión, de participación, etc. Me acerco y les digo, ¿les molesta si escucho? Y me dejaron escuchar y después nos quedamos charlando. Estos dos chicos eran de una agencia pública que había detectado la gravedad del problema de los silos. Entonces ellos sabían que en un barrio marginal había una gran cantidad de agencias estatales, pero ninguna sabía ni de la existencia ni de las funciones de las otras. Entonces, si hay un problema de violencia de género, la policía no sabe que hay una unidad especializada en el servicio de salud. Si hay un problema de embarazo adolescente, la maestra no sabe que hay una unidad en... Y entonces ellos estaban haciendo el trabajo de identificar todas las capacidades de cada una de estas agencias y vincularlas para crear un sistema que funcione integralmente en la respuesta a las necesidades ciudadanas.
Bueno, yo creo que esa es una tarea primordial. El año pasado vino la OCDE y estuvo revisando, es decir, cómo estaba funcionando, cómo están funcionando en estas temáticas todo el Estado argentino. Ellos le ponen un especial énfasis al fortalecimiento ciudadano, uh-huh, a la creación precisamente de estas redes, pero estas son las tareas más difíciles de concretar, y realmente en la medida en que no se logre y no se utilice gobierno abierto también desde el aspecto de la colaboración, claro, interna, es decir, estamos resolviendo problemas de superficie. El mismo gobierno, es decir, gobierno abierto también implica toda una metodología, presentar cada 2 años aproximadamente compromiso frente a la Alianza para el Gobierno Abierto, que es el marco internacional. Lo que pasa es que para hacer compromisos en cualquier área, por ejemplo de servicios, se requiere que no sea solo la unidad de gobierno abierto la que esté planteando cuestiones o comprometiéndose.
No, claro, sino, gobierno abierto tiene que ser una política transversal de los diferentes estamentos del gobierno. Si hay una oficina de gobierno abierto, es como sumar una nueva oficina burocrática.
Totalmente.
Que si no tiene coordinación con las otras, es el gobierno sagrado de antes.
O no, sea, totalmente. Entonces, esas son las... Estos son procesos. Yo aclaro que son procesos, y también quiero aclarar que a nivel nacional pueden estar sucediendo en algunas áreas cuestiones interesantes, como también en el, digamos, específicamente en el Poder Legislativo. Hace poco hice una presentación de una plataforma para que la gente pueda seguir los proyectos. Está en estado beta todavía, pero para que la gente pueda seguir los proyectos legislativos y pueda hacer expresar sus propias opiniones. Hay una necesidad que es que hay que involucrar de alguna manera a la gente. Lo que pasa es que es complicado también. Vos estabas hablando de sistema representativo. Los que no son convocados en los compromisos de gobierno abiertos son los partidos políticos. Entonces ahí no solo hay problemas de cómo están solo las ONGs o el ciudadano de a pie perdido, sino qué pasa con los sistemas representativos, qué pasa con el Estado, con los estados, qué pasa con las instituciones. Hay un montón de problemas que no se están resolviendo y que están en este momento, por lo menos desde mi grupo, apareciendo como muy relevantes. Es decir, se puede hacer una política con desarrollos tecnológicos así a nivel de superficie, pero todas estas cuestiones están sin resolver, y están sin resolver internacionalmente. Es decir, gobierno abierto no está expresando, salvo que uno piense parlamento abierto y ahí van los partidos, no está. Está pensado como un enfoque que contenga el sistema representativo. Ahí no está. Entonces,
eso es muy complicado porque se produce otra escisión. Es decir, ya no es solamente la escisión entre el ciudadano y el gobierno efectivo, sino entre los partidos políticos que representan a la ciudadanía y las políticas que se van a adoptar. Es decir, sería solo la relación entre el gobierno existente, que representa un partido o una coalición de partidos, y los ciudadanos y las ONGs. Pero ahí, y esto es pregunta, ¿vale más el ejemplo como el que daba del caso de Santa Fe, de los consejos económicos y sociales, ¿no? Es decir, donde no solamente hay espacios de participación ciudadana y de ONG, sino de las distintas unidades que componen la representación política, sindical, empresarial de los de la ciudadanía?
Sí, este tema a mí me llena de interrogantes, porque está sobredeterminado por el ámbito internacional. Entonces, a mí me hace preguntar, no soy yo, es decir, yo coordino una red iberoamericana, así que estamos constantemente con este tipo de problemas, hacia qué mundo vamos en relación al sistema representativo y en relación a la existencia de los estados, de las instituciones públicas, y qué tiene que ver con esta impronta de la tecnología que va también ocupando espacios sumamente relevantes en el manejo interno de los procesos.
Por el otro lado, vuelvo un poquito al tema de la representación. En alguna medida, a mí lo que me queda es la sensación de que la idea de gobierno abierto, participación popular en la decisión, etcétera, tiende a correr por el lado, por el costado de la representación. Total. Tiende a ser la muleta. Sí. Que la muleta con la que los déficits de la representación se quieren compensar. Una representación que cada vez ha puesto más distancia entre el ciudadano y su representante, sí. Y ahora buscamos algún atajo para que sin la mediación del representante, sino del burócrata, el ciudadano vuelva a participar en la decisión de la política.
Pero entonces se tira por la borda la posibilidad de incluir, es decir, de sensibilizar a los partidos y a los políticos respecto a modos de desarrollar la política en co-creación con la ciudadanía. Digo, son
no,
cosas
no, yo
que
no estoy diciendo
cierran.
Que sea bueno, estoy diciendo, no, me parece que es la lógica de funcionamiento.
Claro, sí, la lógica es esa. La lógica es esa, y la lógica, es decir, respecto a no complicarse con cómo es la cocina interna, por ejemplo, los silos, cómo es la cocina interna de las instituciones, también generan, es como algo que va por el costado y que se supone que tendría que resolver problemas que yo creo que mientras siga resolviéndolos por el costado no los va a terminar de resolver.
Yo estoy de acuerdo. Me parece que en la base de todo esto lo que hay es un problema de legitimidad. y que los problemas de legitimidad no se resuelven con medidas para burocráticas, sino claro, como cuestiones políticas.
Claro.
Lo que suena es eso, suena a, ¿no? Como no tenemos legitimidad en nuestra claro, representación, abrimos espacios claro, de discusión ciudadana para legitimar decisiones que tampoco los ciudadanos van a tomar.
Así es. Así
bueno, digo, hay matices, hay sí, situaciones sí, donde funciona.
No,
hay,
seguro, digo, en Montevideo el presupuesto participativo funciona de verdad.
Digo, Uruguay es un ejemplo magnífico. Uruguay es un ejemplo magnífico y ellos son los que plantean precisamente la necesidad de un Estado en red. Es decir, podemos recorrer...
Sí, claro. También es un país de 3 millones de habitantes.
Claro.
¿No?
Claro, decir, sí.
Montevideo, Uruguay tiene la población de la Ciudad de Buenos Aires, sin el conurbano.
Sí, pero tienen actitudes que facilitan...
Sí, tienen instituciones públicas diferentes y algunos partidos... Y partidos políticos que, o sea, uno tendería a pensar que sin un gobierno progresista o de izquierda como el que hay ahora en Uruguay, igualmente el grueso de la política institucional de este tipo se sostendría. Sí. Quiero decir,
¿no? Es más democrática, es más abierta, es más...
Obviamente no es una política que haya propuesto la derecha uruguaya, pero es una política que podría sostenerlo sí, sin ningún sí, problema. Sí,
sí, pero sí, además es otro tipo de población. Es decir, todo esto, es decir, la corrupción, la necesidad de transparencia, etcétera, tienen que ver con patrones culturales. Yo hace poco estuve en Uruguay y resulta que el vicepresidente renuncia porque manejó, es decir, utilizó $3,000 para comprar algo, creo que en el free shop, que no eran un gasto estatal, sino era para su esposa y para, tuvo que renunciar. Y la gente con la que yo hablé dijeron, no nos importa si son $3,000, $1,000 o $1,000,000, no lo aceptamos.
Sí, yo no suscribiría, no es nuestra discusión, no suscribiría la idea de que la corrupción es una cuestión cultural, es una cuestión institucional, no cultural, pero es otra discusión.
Está bien.
En todo caso, en Uruguay las instituciones funcionan de tal modo que la tolerancia a la corrupción es infinita cantidad de veces más baja que entre nosotros. Y cuando digo infinita quiero decir literalmente, porque entre los volúmenes de corrupción que hay aquí y los $3,000, la relación claro, es infinita.
Claro, y nadie puso en duda de que tenía que... Bueno, no se puso en duda de que tenía que renunciar. Hay patrones. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión, vamos a seguir
con lo nuestro,
sí, sí.
Esther, nos queda muy poquito tiempo. Gobierno abierto, transparencia, participación, colaboración.
Sí.
El Estado, en dos palabras, porque son las que tenemos, el estado de esa agenda en Argentina es muy malo, malo, aceptable, bueno, y está mejorando o empeorando.
Bueno, a nivel internacional, Argentina está dirigiendo en este momento con Canadá el organismo marco de gobierno abierto. Yo lo que plantearía es, hay un énfasis en lo tecnológico que a mí me parece preocupante. La inclusión de la tecnología como la solución de los problemas puede transformar las iniciativas de un gobierno abierto en algo extraordinario o en algo problemático. Si se piensa cuánto se puede gestionar, cuánto se está gestionando esa tecnología en relación a lo que es el avance de la tecnología por parte de las empresas privadas. Yo creo que son panoramas que son claros oscuros. Algunas, digo, a nivel provincial, por ejemplo, Santa Fe, yo veo que hay cosas muy interesantes. Rafaela, por ejemplo. Es decir, hay el gobierno de la ciudad, hay algunas cuestiones que está haciendo que son bastante interesantes. No se puede dar un panorama completo.
De blanco y negro, ok. Esther Kaufmann, ella es directora del programa de estudios de gobierno abierto que funciona en el IDES que es centro de, es una unidad ejecutora de CONICET. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche, fue un gusto.
Bueno, encantada y muchas gracias por invitar.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como
nos
siempre.
Nos vemos mañana.
Sí, así es.
Claro que
nos
sí.
Nos vemos.
Gracias, por supuesto, a Silvio Ferrer y Victoria Egea en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a ustedes por habernos acompañado. Mañana a las 21 nos reencontramos en El Zorro y el Erizo. Sigan en Nacional.